Esto es Comiquicos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 988, grabado el lunes 30 de septiembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por aquí a la masita Behavior, que ha venido toda roja, toda
hinchada y colorada, pero son ciertas partes. Lo cierto,
sonrojada. Sí, no es sonrojada.
Sonrojada.
No es todo el cuerpo tampoco.
Sí. Como aquellos simios, los paviales.
Los mandriles.
Algo así. Señoras y señores, ella está súper contenta también de que tiene productores ejecutivos para quienes va a bailar esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, el compadre Kiko, Luis Miguel Royo, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao,
Luis Miguel argentino, aquel que sí,
el otro, Xavier Jaramillo Román, Giselle Silva y Carlos Alexander Sorto González. A todos ellos la vasita de Behavior les va a hacer caricias en él.
En el Colorado.
Y les está diciendo a todos ustedes que porfa también ustedes sean productores ejecutivos. La mejor manera de hacerlo es vayan a comiquicos.com y denle clic ahí a cualquiera de los enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven un montón, así que denle el que más le guste. O cuando esté viendo el show, ahí va a encontrar un super thanks o un super chat ahí en YouTube si lo está viendo en vivo. Eso también nos ayuda un montonazo, así que denle clic ahí, ponga una cantidad y nos ayuda un montón. Y lo nombraremos también ahí durante el show. Mientras estamos grabando, haremos una gran bulla y quedará pro en el show ahí.
Y el video de los productores.
El video de los productores ya se envió.
No nos han mandado comentarios de que si les gustó. Si
¿cómo no? Hay unos que ya. Bueno, no.
Que lo recibieron, gustó, no. Eso sí he visto.
Los que sí he visto que ya lo recibieron.
Entendé.
O sea, que no. No le gustó.
Mira, mejor no preguntes.
No, pero yo digo para que nos retroalimenten, así sabemos si hacemos lo mismo el año próximo.
No. Eso es más fácil. Señoras y señores,
no han dicho nada, pero fíjate que están. No recibimos donaciones esta semana.
Si usted es un productor ejecutivo,
revirtieron los cargos
de cualquiera de los episodios del 2024, o sea que todavía tenemos varios meses de aquí en adelante para que usted pueda ser productor, va a recibir un link por correo a un archivo producido por Ticomán y por la parte de audio por nosotros acá. Donde hacemos el año una película, hicimos un commentary track a una película y esa película usted la va a poder ver con nuestro commentary track. Eso es nada más para los productores ejecutivos de cualquiera de los episodios del 2024. Ya estamos preparando la película para el 2025, así que.
¿Mm? Ok.
Yes.
No sabía, Tico.
Sí, Tico.
No me llamaron a esa reunión. Sí, sí.
Fue en la plaza de zona estratégica, Tico. Señoras y señores, vamos a empezar.
En Acapulco.
Indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa mire este video y le haga así con los anillos.
Que junte los anillos.
Junte los anillos, tírase piedras encima y después le da así, ve, subscribe, le da like y le da la campanita. Eso nos ayuda.
Sí, se cae la piedra en la guapo campanita.
Sí, sí. Esa última piedra cayó cabal en la ingle, Por eso se la puso azul. All right. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvo Hollywood en el.
Pues sí, estuvo. Fíjate que está más interesante lo que no entró al box office.
Vamos a ver.
Pero vamos a ver. Primero, la número 5 es Speak No Evil, o No Digas Cosas Malas, que estaba en la posición número 3 semana pasada, hizo 4.2 millones este fin de semana, lleva 28 millones en su tercera semana en los United States. La número 4 es un debut que se llama Devara, parte 1, que es, al parecer, una película de Bollywood.
¡Wow!
No sé de qué trata, porque aquí estoy leyendo la descripción y salí con menos información de la que entré.
A ver, ilústranos lo que dice.
Una saga de acción épica en las tierras costeras. Sobre
Baywatch en India.
Sobre incidentes emocionalmente cargados en la línea de tiempo periódica, que también comprende al protagonista titular, o sea, se llama Devara, siendo el rescatador a los desposeídos y miedo a los malignos.
Sí, no, ya me queda claro.
Es un cruce de Baywatch con Batman.
Tal vez.
Porque es en la costa.
Tal vez.
No, pero ahí mencionó de línea de tiempo.
Ajá, y en la costa.
Uh-huh. No, la línea periódica, dijo. Tal vez es químico.
Es químico, ajá. Es químico. Breaking Bad, lindo.
O vende diarios. Tiene una línea de repartidor de diarios.
Una cosa le doy a los indios, a la mara de Bollywood, no spoilean ni mierda en sus trailers.
Es que al final todos son iguales. Todos cantan, bailan.
Me borró datos útiles. O sea, realmente. ¿Te desplazó? Sí, puto, ¿qué es eso?
O sea, el quinto grado lo perdiste.
Sí, ya estuvo. No queda mucho, te digo. Pero...
Yo prefería perder el quinto elemento. No me gustó mucho la peliculita.
¿Qué estás diciendo? Bueno, la número 3, que estaba en la posición número 2 semana pasada, es Transformers 1. Hizo 9.1 millones en su segunda semana, lo cual es un bajón algo sensible. Esa mundialmente lleva 71.8 millones. Estaba leyendo que el presupuesto fue 76, 75 por ahí.
O sea, no es motivo para alegrarse.
No le ha ido muy bien. Y
me han dicho que era la de Transformers menos taquillera en historia.
Menos taquillera de todas las Transformers que han salido. Y a pesar que es... Que bueno, realmente me entretuvo. Si la pueden ver, véanla. Pero yo creo que ya la mara, como después de 5 o 6 películas malas, dijo...
Y fíjate que en algún lado oí el comentario, en algún podcast, que no era el nuestro, diciendo que esta debería ser la dirección que tomen las futuras películas de Transformers. Sí, porque es una historia de ellos, no de ellos en la Tierra, ayudándoles a los humanos.
Ajá, el protagonista hacer... humano, ¿y qué están haciendo?
Ajá, ¿no? Ellos son psychics casi de los humanos. Esta no, esta solo son ellos, su historia. Sí, sí. Y tal parece que no es... Lástima.
No atrajo mucho, pero también el marketing como que no le ayudó, porque no ha habido mucho. La número... ¿qué?
Dos.
Sí, que fue posición número 1 semana pasada, Beetlejuice al cuadrado. Esa hizo 16 millones.
16.
El fin de semana pasado lleva 250 millones en su cuarta.
Esa es buena, vayan a verla, está chiva.
Ah, fíjate que estaba con la gana. Y la número 1 que debutó este fin de semana pasado, El Robot Salvaje.
Ah, es
esa hizo 35 millones en su primer fin de semana. Muy, muy buena calificación en Rotten Tomatoes. Parece que lleva 98 o algo así. O sea, es basada en libros infantiles. Son varios, al parecer. Y o sea, ahorita parece que está súper bien posicionada en la crítica. El presupuesto no sé qué tanto. Ya lleva 53 millones mundialmente. No sé cuánto habrá costado. Pero para una película no franquicia, no continuación, DreamWorks, ¿verdad? No es Universal, pues le ha ido bastante bien. Ahora bien, la número 6 es Megalópolis, de Francis Ford Coppola.
Pero, ¿y esa fue totalmente abierta en el montón de cines o ha sido limitada?
Ya en cines, distribución...
Amplia.
Hizo 4 millones en su primer fin de semana. Estaba en 1,800 salas, que es un número... No. Usualmente las top películas hacen en 3,000 salas para arriba. Pero está más o menos, pero o sea, respetable el número. Pero 4 millones y el presupuesto ha ido entre 120 a 130, lo cual financiado totalmente por Coppola.
Por él. Mira... Yo sabía de eso, que era una película que él quería hacer, pero nadie se la quería pagar. Era una idea que tenía desde hace años y no podía. Y dijo, antes que me jubile, la voy a hacer yo solito. Y
la hizo y...
Y hoy ya sabemos por qué nadie le quería dar
dinero. Se quitó la gana y está bien.
Ah, la verdad, se quitó la gana.
Deja ver, mundialmente... Pues bueno, aquí no ha salido, pero lleva 4.9 millones. O sea
le agregaron
casi un millón.
Un millón más.
Sí, hombre. Y una que no está en el box office para nada es Hellboy. El hombre...
Yo tengo noticias.
El hombre torcido.
A no ser que tú tengas los detalles, tengo la noticia.
Mira, solo, bueno, aquí vino y se fue.
Bueno,
yo creo que pasó.
Aquí en El Salvador la estrenaron hace 4 días sin ninguna promoción. Aquí de que cuando me di cuenta, hey, miren, ya vino, pongámonos de acuerdo, a ver si la vemos. Y de repente comenzamos a buscar funciones. Una función en sábado en la noche.
Y empezaba a las 10 casi, como 9:45.
Una en domingo, lunes no la daban. Y te tenías que esperar hasta el martes una función. Y después, claro, el tico siguió investigando porque estaba necio que la quería ver. Vio cómo eliminaban la función de domingo. Sí, la cancelaban.
Como que era la foto de Back to the Future, ¿verdad?
Es que cabal, como todas las funciones eran... aquí hay dos cadenas. Está Cinépolis y Cinemark. Entonces, en Cinépolis le estaban dando todos los días, pero solo en español y solo como a las 10 de la noche. Y en Cinemark...
Es que los que hablan inglés se acuestan más temprano.
Y en Cinemark habían una función así a media tarde en español y de ahí en la noche en inglés. Pero cabal, bien noche. Entonces, no me voy a desvelar por esta. Entonces, la del domingo era como a las 6. Esta voy a ver. Y cuando fui a buscar... No, ya la quitaron. Ya no estaba.
Apúrense antes que el señor te
comande. Entonces, ahora si la buscan en el cine, solo está... ya la quitaron de Cinépolis. Solo está en Cinemark, en Metrocentro, en una sala. Y cabal a las 10 y en español. O sea,
ahora.
Y en los estados.
Ajá, mira, suena... Cuando es así, suena más bien a que no la queríamos. Es obligación contractual que la tenemos que poner.
Venía un
que,
paquete con el robot salvaje.
Y, algo así, fíjate, suena.
La onda es que por ahí anunciaron de que Hellboy no va a salir en Estados Unidos y Norteamérica. No va a tener release así en salas. Sino que va a ir directo a streaming el 8 de octubre. O sea,
la otra semana.
Salió mundialmente hace semana pasada. Y próxima semana ya va a salir en streaming. O sea, cero confianza en el estudio.
¿Esto es Warner?
No.
O sea que mi comentario de que cuando saliera en streaming... Ah, no era esa.
Que si hubiera sido Warner lo hubieran cancelado.
Era el Joker.
Ah, Joker, sí, Joker. No, esta ya la vamos a ver.
Pero mira, quiere decir que le tienen cero confianza a la película.
Cero confianza. Entonces,
no es que la tengan cero confianza. Ya se dieron cuenta si ya salió en algunos países.
No, pero es que no.
Pero también la soltaron tan limitado que...
No la habían programado en Estados Unidos simplemente.
¿Qué pasa? Que el primer fin de semana la sueltan. Ponerle, la sueltan aquí en El Salvador. ¿Y los métricos? ¿La fueron a ver los geekos? No. Ay, bueno, puta la cara.
Así que...
Te lo pongo en inglés.
Está interesante.
Ahorita que te veo. De acuerdo que estuve en un entrenamiento en esta semana.
Ajá.
Y una señora que estaba en la par mía, yo le quise tomar foto, pero dije yo, no va a ser demasiado. Tenía un iPad, así, con voladito y con tecladito.
Ajá.
Y tecleaba.
Tecleaba.
Y yo, y el teclado.
O sea,
¿qué? No podía hacer esto. ¿Por qué no la quitaba para ponerla? Sino que la tenía con el teclado, pero la tenía así en la pantalla.
Ok.
Como el, dan ganas de hacer lo que hace el cherito ese en Instagram.
El cable. Y así, hueputizó bolas.
Ese chero le ha ido súper bien.
Sí.
Y es que ha matado de la risa.
Es famoso. Buenísimo. ¿No viste uno, los de Bad Boys, el Will Smith y el otro?
Ah, salieron promoviendo con él, ¿verdad?
Salían queriendo abrir una puerta así con uno de esos volados para así, ¿cómo se llama? Un ariete. ¿Ariete? ¿Cómo se llama? Bueno, y en eso sale el negrito. Sí, que solo abre la puerta. ¡Ah! Oh, el otro. ¡Oh, qué vergüenza!
Y esa película me acordé hace este fin de semana que yo, ¡ey, esa película no la vi! ¿Todavía no está en streaming?
Ya está.
Ajá.
No está todavía.
Por lo menos legalmente.
¿Y presupuesto, perdón, presupuesto de Hellboy, 20 millones. Y no creo que haga esto. No creo que lo recupere. Tal vez por eso no le dieron.
Tal vez.
No le dieron tanto.
Está producido por Millennium Media.
Ah, pues por eso es que en español todos los actores son latinos. Sí.
Distribuida, dice en Wikipedia, por Ketchup Entertainment.
No me suena muy, profesional.
El que hizo la empresa, ¿cómo le decimos a la empresa? Y está enfrente de la mesa de la cocina. ¿Cómo le ponemos? ¿Sal Entertainment? ¿Pimienta? No.
¿Cómo le decimos? Y pasa un hijo de puta así todo bonito. ¡Ay, ve el ketchup! Mira, preguntemos.
Dirty bueno. Bird. La quiero ver, ya me dio por el morbo.
Creo que tenemos la película para los productores del siguiente.
All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio preguntándole a Julius que nos cuente acerca de Ragnarok, que dice que ya la vio.
¡Ey! Espérate, ¿cómo se llama esa cosa?
Esa es animada.
Es una animación de Netflix producida por Zack Snyder y escrita por otro fulano.
Espérate, slow motion y high dynamic range.
No. Él no.
Animada, men, animada.
Es animada.
Él no la dirigió.
Y no la dirigió. O sea, él dirige. No, sí, él la dirige, pero no la dejaron animar.
él no dibujó.
Cuando él le bajaba la velocidad a la mano, ¡no! ¡Quita de ahí! ¡Le ponga lo normal!
Con la botita de agua.
Cuando no decía nada, chocolatín.
Fíjate que. Solo para hacerse una idea, me recuerda mucho al Samurai Ojos Azules.
El estilo. El estilo,
el estilo está fabuloso. Me convenció. Yo la comencé, la agarré la primera episodio.
Pero no es película animada o serie animada?
Es serie.
Ah, ok.
Son serie. 8 episodios. Twilight of the Gods es el nombre realmente. El atardecer, la penumbra de los dioses.
El atardecer de los dioses.
No, nada, no es nada de Ragnarok. Bueno, aquí este es solo... ¿cómo se ve la animación?
Wow. Sí, se parece un montón a Arcane.
Bien cholotón.
No, Arcane no, más los Samurai Ojos Azules se parece más. Me acordaba un poquito Samurai Jack, pero... Es muy básico. Es demasiado básico.
Sí, es que no tenía ni bordes.
Sí. Mira, solo he visto los dos primeros episodios de 8. Comienza con una historia de vikingos. Uno de los dioses de nórdicos hace sufrir a uno de los personajes principales en forma extrema. Y este personaje jura venganza. Y entonces hace su grupito e inician una quest para lograr su venganza. Es sumamente violenta, mucha sangre, bastante gore a nivel animación. Y él, lo que ha habido bastante crítica de la Mara, bueno, crítica hasta cierto punto, que se la lleva muy de adulta, entonces hay mucho sexo y sumamente gráfico. Entonces, desnudez masculina frontal, dicen que ahí hasta más adelante hasta para decir ya no, quítenlo. Pero los dos episodios cada uno tiene su chapacán. Pero la historia está buena. Hay magia, brujería, respetan bastante los mitos nórdicos originales y no estás viendo una referencia a Marvel Comics para nada.
El actor es pelirrojo.
Creo que sí. Deberían de chequearla.
Súper.
Para ver si. Y por cierto, y es para mayores de 18 años. Eso dice bastante. En Netflix, generalmente las que son así más maduritas son de 16. Aquí no, aquí sí se van a los 18.
Pues buscaremos ahí la penumbra de los
Si no se viste dioses. De mujer el Thor, no sirve.
Y por cierto, comentario, ya que me prestaron el micrófono y hablando de Netflix, retomé la serie alemana Dark. ¿Se recuerdan que esta comenzó hace como 4 o 5 años de viaje en el tiempo? Cuando la sacaron, yo comencé a ver la primera temporada, recién salida. Súper confusa para mí porque... Hay un elenco, un cast enorme. Y
súper confusa porque la vio y no la cancelaron.
¿La vio en alemán?
Fíjate que no. La vi la puse en inglés con subtítulos igual. Pero el problema es que ves el cast en tres épocas diferentes. Entonces, de repente, unos cuando son niños, de repente en otra época son adultos y de repente son viejitos. Y de repente la historia comienza a saltar en un tiempo u otro sin mayor explicación. Y si vos no pones atención, te quedas, piti, ¿quién era este? Tenés que estar regresando o tener un Google a la mano para estar chequeando. Entonces, la primera temporada no terminaba la historia. Se quedó, al final fueron 3 temporadas. Pero yo era tan confusa y había tantos misterios que cerró la primera temporada y no resolvieron ninguno. Entonces, Y cuando vi un pedacito del inicio de la segunda temporada, ya habían sacado en tres épocas diferentes. En la segunda temporada comienza con una cuarta.
Ay, no.
No, dije, vale, riates, ya no es para mí. Hace 3-4 años la dejé. Ahora me piqué, la tenía ahí en mi to-do, algún día. Esta semana me puse a leer la primera otra vez porque no me acordaba de nada. Y entonces, hoy sí, pero hoy con libretita a la mano, tomando notas. Le estoy disfrutando un montón la primera. Aún no la termino.
No ha llegado a la segunda.
No he llegado a la segunda. Vamos a ver cuando de ese paso el que me abatió la última vez, a ver si lo supero.
La sala de Julio llena de post-its con hilitos aquí.
Cairo de cuando. Y así unos símbolos raros.
La pared se siente en serio.
De repente cuando se despierta Claudia, se ve también llena de manchitas por todo.
Un post-it aquí en la esposa. Yes. No matar.
Esposa actual.
Actual.
Tiempo actual.
Esposa número uno.
No pelear con gay.
Hola, ella señor. Me gana.
Vamos a continuar, señoras y señores. Lo que ustedes han estado esperando es el momento de las
noticias.
A ver, ¿qué noticias?
Hay mertos.
A ver, dale.
Hay mertos. Bueno, en las noticias, murió Maggie Smith. Sí. Nombre completo, la dama Margaret Natalie Smith.
Lo de dama es porque es el
Es el equivalente a ser, equivalente a caballero. Así es, hay damas también.
Yo pensé que les decían ladies, fíjate. No,
no, Dame.
No, Dame.
Dame. Okay. Bueno, murió a los 89 años. Ella, no sé, no dicen realmente de qué, pero ya, 89. Sí. Y también ya había sobrevivido cáncer, había tenido varios problemas de salud antes, pero que había...
Había superado,
pero uh-huh. Bueno, ya
cayó ahí. Ya, 89, ya es una persona. Sí.
Bueno, ella ganó 2 premios de la Academia, premio BAFTA, premios Emmy, Globo Dorado, premios Tony. Lo único que no ganó fue Grammy, como para ser el EGOT.
Pero si cantaba también en algunas cosas, o era más bien solo de Broadway.
Es que un teatro, pero creo que era más dramática. Pero uh-huh. Sí, podía cantar bastante bien.
Ajá.
Cantaba en la ducha más que todo.
Uh-huh. Rolequicos la conocen bastante por Minerva McGonagall, en las películas de Harry Potter. Ahí los actores mandaron unos tributos bastante emocionales. Y también otra geeka fue, ella era Wendy en Hook, con Robin Williams. Uh-huh. Era la Wendy ya mayor. Uh-huh. Que todavía se quería dar al Peter ahí, una escena donde...
Hacía las veces de la...
La Wendy.
Oh, bueno, okay, dale.
¿De que la Wendy al final se casa con él o no?
No,
están casados.
No, es que la nieta de Wendy se casa con Peter.
Es que ahí sale como que fuera la madrina o la nana, algo así. No.
O sea, Peter se quedó siendo niño por más tiempo.
Sí, correcto. Yes. Se ha decidido casar. Bueno, de ahí, deja ver. El otro que murió fue Chris Christopherson. A los 88 años.
Y ese también hizo Rolequicos.
Sí, tiene varios. Él principalmente era conocido como artista country. Uh-huh. Cantante country, pero también actuó en varias cosas. Incluyendo la trilogía de Blade.
Que le enseñó a Blade cómo matar.
Le enseñaba a matar a Blade así con todos los poderes. Con las
a
tacas.
Él échenle la culpa. Sí. En el Kiko Video está claro.
Él es, bueno, el nombre era Whistler. Y también él apareció en el remake de Planeta de los Simios de Tim Burton. Él era uno de los esclavos humanos. El papá de la que termina siendo el interés romántico del astronauta, de Mark Wahlberg. Pero de ahí, salió un montón de
películas. Pero mira, otro de películas. Loquitos,
pero él era simio.
No, él era humano.
Él era humano.
Él era humano en eso.
Bueno, en las películas, los simios por dentro eran humanos disfrazados. No te preocupes.
No, eran CG.
G.
G.
Salió en aquella miniserie, yo porque la vi me acuerdo, América con K, que era un Estados Unidos conquistado por los rusos y que los rusos lo parten en 5 países para mejor controlarlo.
Okay.
Y él era el jefe de la resistencia. Pero era una miniserie bien drama político, porque nunca hubo mucho ataque, sino que era las confabulaciones que hacían.
¿Cuándo ajedrez?
Prácticamente.
bueno, sí, lástima. Y de ahí que, bueno, me acuerdo que en el chat pusieron un actor de voz que se murió también, pero ese era como que un poco más rebuscado. Bueno, de ahí Marvel y DC recientemente se anunció que perdieron la marca registrada para el término superhéroe. Uh-huh. Que ellos tenían el control, se hicieron crossover ahí con sus
superhero.
Con la palabra superhero. Entonces, si vos tenías un producto o alguna marca que con la palabra superhero, llegaban y decían, no, cámbiale el nombre.
Suena que está bien que se lo hayan perdido.
Sí, realmente, fíjate, al final lo que pasó aquí fue de que vino este creador de cómics independiente de un cómic que se llama Super Babies. Uh-huh. Que parece que le habían hecho reto legal de decirle, mire, no...
Demasiado parecido.
Ajá, cambié el nombre. Entonces él argumentó en la corte que el término superhéroe era bien genérico. Uh-huh. Era demasiado genérico. Sí, que simplemente describía un montón, una rama de publicaciones. Entonces no...
Era más, ya es un género, ¿no?
Ah, ya es. Había perdido la identidad, digamos. Y también sacaron ejemplos de... uso de superhero por otras empresas, por uso común en el lenguaje y todo eso.
A todos los demandaron ya.
Y la cosa es que el juez, cuando presentó eso, el de Super Babies, le dijo a la DC y Marvel, mire, tienen hasta tal fecha para presentar sus contraargumentos, etc. Eso fue hace como 2 meses, julio, algo así, de este año. Y pasó la fecha y no respondieron. No argumentaron nada. Entonces,
¿tiraron la toalla?
Al parecer, o se les olvidó, no pensar que era tan importante. Entonces, ya el juez dijo, bueno, por default, y le cae y ya pierden el control de eso. ¿Qué? Está interesante eso. Si tienen alguna marca superhéroe, pues ya la pueden sacar.
Ahí está. O dijeron, nos puede pasar lo que le pasó a Disney con la mala publicidad.
Sí.
De Disney Plus.
Mira, ¿alguien de ustedes ha visto El Pingüino?
Yo vi la primera. Solo la primera episodio.
¿Y qué tal va? ¿No sabes?
Mira, el primero es bueno. Como drama de mafia. Uh-huh. La vez pasada lo hablamos.
Sí, lo hablamos. ¿Sí? Pero o sea, no sé si
está bien, está muy bien hecho. Ah, no.
¿Qué tal bien está rankeada?
A nivel de gente que la vio la primera semana en Max fueron 10.4 millones. Uh-huh. La serie que más...
¿Segunda semana?
En un
se
episodio,
cayó a 1 millón, pues ya.
Que más se ha visto en lo que va del año en la plataforma, algo así.
Se empezó bien.
O sea, empezó bien, con pie derecho. Y solo como referencia...
Con aleta derecha.
Los de Disney Plus están bien contentos porque el primer episodio de La Ágata lo vieron 9 millones y están súper felices.
Bueno, yo voy al día.
Yo me está gustando.
No lo he visto.
Entonces,
qué buena. El primero y me ha gustado.
¿Ya viste? Sí, yo. Qué buena la canción que
canta. Sí, es buena. Sí.
Y fíjate que te preguntaba lo del pingüino, porque leí por ahí la noticia de que la que va y que está, pero que la han calificado como una gran basofia y que nadie lo ha visto, es la de Rings of Power.
La segunda temporada pasó sin pena ni gloria.
No ha terminado.
A eso voy. Que yo la primera la vi. No me disgustó, pero la vi. Esta segunda no me dan ganas de verla. Entonces, cuando vi esa noticia, inmediatamente yo, la otra que no me dan ganas de ver es El Pingüino. Entonces quería saber más o menos, pero entonces por lo que oigo, va bien.
Va bien, y lo mejor es que ya dijeron, va a ser solo una temporada. Esto no tenemos planes de continuarlo, así que sabes que va a ser una historia autocontenida. Mencionaste Rings of Power, yo la estoy viendo. Uh-huh. Me ha gustado más que la primera. Arreglaron varias cosas, le han dado más balance. Y ya se están dedicando a lo que deberían de haber. Tenía que ver desde el principio Sauron haciendo los anillos. Y es un hijo de su madre porque tiene poder, pero no tiene tanto como para comenzar conquista. Entonces es solo manipulación, bajarse a la mara, pero los tiene así comiendo de su mano y ya hizo los primeros anillos que fueron los de los elfos. Spoiler, Mara.
Estaba leyendo que dice que va en contra de...
Sí, va, no...
O sea, nada que ver con...
No respeta el lore de Tolkien. Entonces ya hizo los primeros tres, pero no los está haciendo solo, sino que lo está haciendo con un elfo, un maestro elfo. Y el fulano dijo, no, ya no voy a hacer más, no. Y le comenzaron a wiri wiri, el que no sé qué. Y de repente como que al otro se le ocurrió, ¿sabes qué? Hagamos mal, le dice. Entonces ya hizo los enanos y ya los enanos sí están corrompidos. Ya comienza a ver que los enanos comienzan a cambiar
de forma de ser.
Ya te dan la pista, hey, hay algo en Barad-dûr, en las casas Dûm, perdón, en el fondo, en las minas. Hay una criatura, es peligroso seguir escarbando, pero el rey dice, no, queremos más joyas, se escarben. Entonces, el problema es que vos ya sé lo que se van a encontrar.
No, si en la primera temporada se dio, en eso termina. En que se va la cámara para abajo, si hasta lo hablamos, que es exactamente el mismo diseño de las películas.
Es cierto, pero hoy ya el primer enano... lo olió y fue a decirle, mire, ya no es
carne. Y huele a azufre. Así huele mi cuarto en la mañana. Ay, bueno. Hasta lloran los ojos cuando es una noticia que el primer ministro de Japón ya va a tomar poder, el señor Shigeru Ishiba, que representa al Partido Liberal Democrático de Japón. A él, aparte de que va a ser el primer ministro de Japón, se le recuerda porque hace 6 años, en el 2018, como cuando era todavía funcionario de gobierno, él hizo cosplay de Majin Buu. Entonces cuando dijeron, hey, no.
¿Y de cuál Majin Buu?
Del gordo.
El gordo.
Entonces, sí, de ese vas a hacer cosplay.
Entonces cuando dijeron, el nuevo primer ministro de Japón, la primera foto que saliera el tío de Majin Buu. Dice que estaba promoviendo negocios en su distrito y uno de los negocios era una tienda de figuras de anime. Entonces, cuando él llegó al evento, sí que vamos a abrir esta tienda, que no sé qué, tenga su uniforme. Y era de Majin Buu.
No es que él fuera fanático.
No es que él llegara de su casa con el traje, sino que
se lo dieron.
Me lo imaginaba así con la lengüita de lado, cosiendo el traje.
Entonces, dice que se lo dieron y no... O sea, quedó así como comprometido de que, ni modo, me lo tengo que poner. Así salió. Pero se le veía bien feliz. Realmente no se veía como disgusto.
Viniendo de una de las plantas que a mí me toca ver, nunca le pude tomar foto porque era una
persona que vive en el tráfico.
Y había uno que siempre se disfrazaba de algo. Y se ponía una vez en un traje de Majin Buu bien chido.
Miren, lo que nunca me esperé ver es Scarlett Johansson. Otra vez está de la mano con Marvel. No está actuando, pero sale como productora ejecutiva de la película Thunderbolts. Okay. Entonces ya se vio que la relación que se había roto
ya va a volver a salirle.
Ya, no faltará mucho, fíjate. Además de eso, Amazon confirma, viene serie de televisión de Robocop.
Ya la estaban haciendo.
Sí.
O sea, ya estaba oficialmente en producción.
Así que me sorprende otra.
Ahora, ¿irá a ser un nuevo Robocop o irá a ser basado en la película esta última?
De Joel Kinnaman.
No, ni idea. Yo creo que va a ser borrón cuenta nueva a la película. Se va a inspirar más en la de los 80. Me da la impresión.
Es que ya hubo una serie de eso, ¿te acuerdas?
Ah, ha habido varias series.
De veras, series.
De HBO, así de
con sí, el sí. mismo Robocop, el mismo
Alex Murphy y todo eso, pero más chifichafa.
Sí, claro. Sea, esa no me acuerdo. No, nunca la vi.
Ahorita hay un videojuego de Robocop que acaba de
salir. Sí, eso está pegando bastante.
Y que es igualito a la cara. O sea, ahí sí. No sé si fueron a pedir permiso por ocupar el likeness del chavo, porque es de él.
Podría ser.
El mismo actor. ¿Ese todavía está vivo? ¿Veado? ¿Se murió?
Sí, no, esto todavía. Ya está algo viejito, pero...
El ¿cómo se llama?
El de Booker Van Sykes.
Booker Van Sykes.
Ajá.
Ah, él es.
Sí, el mismo chavo.
Si se acordarán, tal vez en el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, en uno de los momentos más significativos y emocionales, le dan un regalo a Rocket que lo hace llorar. Y es el brazo de Bucky. Ahora, en la película de Thunderbolts, en la extra, ya sale Bucky con el mismo brazo. Entonces, la pregunta es,
otro brazo.
¿Será que fuera de continuidad ya quedó el especial de navideño? o Rocky o Bucky se lo fue a robar otra vez a Rocket.
O tenía dos brazos.
Sí, porque el brazo que usó en Endgame era nuevo brazo wakandense.
Sí, era de Wakanda.
Tal vez le hicieron otro.
Mira, un upgrade. No creo que tengan tanto vibranio para... ¡Perdí el brazo! ¡Güey, te jodiste! Tiene uno de madera, le van a decir.
De mimbre. Nada que al final de la película de Thunderbolt solo el Rocket. ¡Véngase! ¡Vámonos!
Por cierto, lo tenía como noticia, hasta ahora me acuerdo, que en el primer episodio de Agatha... Creo que por primera vez en algo Marvel mencionaron Mephisto.
Sí, okay. Fue en el universo. Tercero.
¿En el tercero fue?
En el tercero fue en este último.
Tercero, ok. Ajá. Te creo a vos.
Pero sí mencionaron que podría ser el hijo de Mephisto.
Que Darkheart.
Es que creo. Ahí pues tendríamos que dar...
Dejémoslo. No. Ahí cuando lo discutamos, cuando termino.
Sí, buena idea.
Mira, con que no seas solo Sacha Baron Cohen, que él iba a ser supuestamente Mephisto. Que no sea solo él en traje, ¿ves? Oye, o sea, que por lo menos salga.
Lo mencionaron. Miren, y esto no es noticia, pero pregunta. A ver, a los expertos. Hoy en mi feed de Instagram me salió un reel, un video que decía, ¡ay, Mara! ¡Qué emocionante es ver el inicio de Star Wars, la original! Entonces le habían hecho un clip ahí, el clip cuando comienza la fanfarria. Sale Star Wars, la música de John Williams y comienzan las letritas. Entonces me quedé viendo y chis, no dice episodio 4. Entonces me.
La original no decía.
Original no decía.
Entonces. Después se lo adicionaron.
Ah, pues sí, tienen razón. Me comencé a revisar los comentarios y de repente alguien dijo: hey, Mara, es que en el 81, cuando hay un release nuevo antes de El Imperio Contraataca, fue que se lo agregaron. Yo eso no lo sabía o se me había olvidado. Bueno, gracias
por confirmarlo. A mí eso me causó mucha ansiedad, porque yo fui a ver la película y la fui a ver. La vi dos veces en el cine, si mal, dos o tres veces en el cine. Después la conseguí en
VH.
En VH. Uh-huh. Había pasado bastante tiempo. Creo que ya estaba... No había salido El Imperio Contraataca. No estoy seguro. Pero el volado es que la puse. Episodio 4. ¡Fuck! ¡Hay otros tres!
¿A dónde?
¡Ajá! Y no, tampoco era Google, vea. Y yo,
¿en esa época? Si no viste la película en cine, no la viste, porque esa época era...
Sí. Entonces, era en la época que tu mayor fuente de información de otros países era el catálogo de Sears, vea. Y ahí me entendía.
Ni viste la sección de Brasier, cabal, de ropa interior.
Fíjate que cuando yo vi El Imperio Contraataca... sí tengo la memoria de que vi episodio 5.
Ahí ya decía.
Ahí ya decía. Y creo que entonces fue que me quedé con la duda. ¿Y qué pasó acá? ¿Y la anterior cuál era? Entonces, ya a nivel de periódico, algo salió publicado, algo que decía, sí, el anterior es episodio 4. Ok, así es la numeración, qué raro. Y poco a poco fui aprendiendo de que... Ah, entonces mis amigos que se decían conocedores en aquel entonces... en el kindergarten,
o sea, los que siempre le daban paja a uno.
Es que mira, él ha planeado hacer 12.
A mí me habían dicho
y han comenzado por la mitad. Ah, vaya, me quedé tranquilo, ¿verdad?
A mí me habían dicho 9 y al final le pegaron.
Sí, esa es tu mejor, esa fuente mejor. Bueno.
Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabulosísimo episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento en el que Tico Man poner la voz japonesa porque va a cantar, a contar y a cantar del 1 al 10.
Ajá, a ver si se adivinan.
Iba a decir caras que no son caras, pero después me queda son máscaras o villanos con máscaras.
No, bueno, sí, no. Son realmente en honor al tema, porque una gran parte de la historia del personaje que vamos a hablar es quién puercas era.
Ajá.
Entonces.
Típico.
Ajá, entonces, estos son 10 villanos con identidad misteriosa. O sea que gran parte de la historia giraba en torno a quién puercas
es
este.
Es que hubo una época en que en cómics el villano tenía que ser alguien, vea, cuando salió Parallax.
Tenía que ser enemigo antiguo de Wolverine.
O tenía que ser un bueno.
Ah, también.
Que se había hecho mal.
Pues sí.
Saludo especial a José Álvarez también.
Entonces, el número 1, Dick Tracy, de la película de 1990. el villano que estaba moviendo los hilos de todo era The Blank. ¿Quién era? ¿Quién era? Obviamente lo spoilean en un juguete que salió antes de la movie, donde el juguete tenía la cara removible, bueno, la máscara, porque realmente...
La no cara
removible. La no cara, cabal, porque era no tenía facciones. Y se revela que es la Madonna, es Breathless Mahoney.
Sí, yo al ver la cara me doy cuenta que es la Madonna.
Sí, ¿verdad?
Igual. Ah, Madonna. Yo fíjate que estaba buscando qué rubio sale en esa película y no me acordaba.
Warren Beatty, ¿quién era él? ¿Quién era Dick Tracy?
Warren Beatty, sí. Es. Que todavía tiene los derechos. ¿Los derechos? Que por eso,
que se lo quede.
Por eso no ha salido ni una otra versión de esa película, porque él no suelta esos derechos.
Y tanta gente.
Según él, dice que va a ser una secuela. Pues sí. Ahí está. Deja ver, la número 2, Ghost in the Shell, la serie Standalone Complex, tiene al villano principal que se llama El Hombre que se Ríe, The Laughing Man, que es un tipo que es un hacker súper competente, súper hábil, que puede editar su logo para ocultar su cara, pero en tiempo real. A la gente que lo está viendo, a cámaras.
O sea, como Superman cuando...
Sí, cabal, pero es como que tú lo estás viendo, entonces te hackea todos tus implantes cibernéticos para que tus ojos vean esa máscara. Pero,
¿implantes sobrepuesta? Cibernéticos.
Es que acuérdate que en este tiempo tener un implante cibernético, toda la mara tiene. Muy poca gente no tiene. Entonces, el tipo, o sea, gran parte del misterio de quién es este hacker, que estaba haciendo un montón de actos de terrorismo industrial y cosas así. Y al final de la serie, el clímax es, ¿quién es? Un tipo, un bicho. El número 3, Amon, de la leyenda de Korra de la primera temporada. Él era un tipo enmascarado.
Ay, se me daba miedo porque les quitaba los poderes.
De
Bending.
Y creo que le quitó a la Korra.
Sí, le quitó.
Se los quitó por un rato. Uh-huh. Y al final se sabe que él es Noatak, que es el hermano de uno de los concejales de la ciudad de ahí, de Tazamara. Y que era un waterbender. Había nacido como waterbender, pero tenía poderes, habilidades de bloodbender. O sea, podía manipular la sangre de Mara.
Y por eso era malo, porque estaba deformada la cara.
Algo le habían hecho los benders.
¿Al palo Doctor Doom?
La onda es que como él, como Amon, se ponía como que anti-bender. Y que sí, los humanos normales tenemos que...
Y él era Bender.
Entonces ahí perdió el prestigio. Perdió influencia. La número 4, Hush, de Batman. Que una historia escrita por Jeff Loeb, que por cierto fue el que introdujo el personaje de Red Hulk. Por tanto, es mala la historia. Porque el tipo no escribe muy bien. Porque cabal el misterio. Bueno... ¿Quién será este villano que está moviendo los hilos que se llama Hush? Ah, y por cierto, tenemos el amigo de Bruce Wayne que ha aparecido. nuevo personaje que estamos introduciendo en esta historia, ¿verdad?
Nada que ver.
No.
Completamente relación.
Es más, el Joker le dispara a este personaje nuevo y lo mata. Y claro, obviamente lo mata. Sí, no, jamás. No, nadie ha fingido su muerte.
No.
Entonces, y adivinen quién es.
Tommy.
Fíjate que este...
Tommy Elliot.
Que dice que era amigo de Bruce Wayne de infancia, que tenía los papás también multimillonarios y él los había querido tratar de matar para heredar todo el dinero. Pero el papá de Bruce, el Thomas Wayne, como era médico, le logra salvar la vida a la mamá. Entonces por eso no logra heredar todo. Y ese era el odio contra Batman. Número 5, el emperador... por cierto, spoilers para...
Todo eso son spoilers.
Por un montón de historias.
Por si no se han dado cuenta.
Sí, cabal. Desde el inicio de la serie Fábulas, por Bill Willingham, te decían de que todas estas criaturas de cuentos de hadas se habían sido desplazadas por un ente misterioso que se llamaba el emperador, que era una fábula. También era uno de la misma tipo de seres que son ellos. pero no te decían quién era, nadie sabía quién era. Entonces,
bueno, se le dio una imagen de un hijo a su madre gigante que imponía terror.
Cabal.
Y este a saber de qué fábula salió.
La cosa es que una de esas salen los soldados de madera. Entonces dice, puta, Geppetto está vivo y ese y el emperador lo está forzando para que haga estos soldados para él, ¿verdad? Y vamos a tratar de rescatarlo, va Pinocho a tratar de rescatarlo. Más no sabían de que el emperador era Geppetto, que había tallado una figura enorme, la que dice Julio, para hacer su cara al frente del imperio. Número 6, Toby de Naruto. Está Toby, que cuando aparece la primera vez es uno de los Akatsukis, de los ninjas estos, pero era un miembro así que era chiste, ¿verdad?
Cara de dedo, le decía.
Era bien ridículo. Uh-huh. Pero poco a poco se revela que él como que tiene más habilidades de las que demuestra y que como que sabe más de lo que debería. Y al final se revela que él es Obito Uchiha, que es el amigo de Kakashi de infancia.
O sea, Kakashi anda el ojo de él, ¿verdad?
Anda el ojo de él. Uh-huh. Se lo quitó. Y que de alguna forma sobrevivió y después...
Pero me acuerdo que este no era muy brillante, chiquitío, vea. O era...
Mira, al final se hizo súper palomísimo. Sí. Pero sí, mira, al final de Naruto yo no sabía quién era.
Pasaba echando gotas en los ojos, algo tenía en los ojos.
Ni a pispelo. Pues sí, tenía todas las cicatrices de la herida que tuvo de chiquito y todo eso. El número 7, volviendo a Batman. La máscara del fantasma. El villano del fantasma, no sabía quién era, en parte de toda la historia de quién era el. También introducen a la chica nueva que conoció Bruce Wayne de infancia. No, pero ahí te.
Que era la hija de Joe Shield, ¿eh?
No, no, era. Andrea Beaumont se llamaba la tipa, era hija de un señor Beaumont. Que
el señor y la señora.
El señor y señora Beaumont. Que también eran así. Tenían. También están en el mismo círculo de Bruce Wayne. Te tiran todas las pistas de que puede ser el papá del Andrea Beaumont.
Lo que pasa es que introducen varios personajes en esa película. Entonces, o sea, no es tan obvio de que solo ella es la nueva.
Pero te dicen, puede ser el Don Beaumont, que está vengándose de un montón de mafiosos. Pero después te revelan de que no, que lo habían matado al papá de Andrea y que ella era el fantasma. Pero como el fantasma te lo demuestran así, un putón así todo enorme, no te dicen que puede ser una mujer. Entonces, más sorpresa. La número 8, yo sé que todos la vieron, de la película Sky High. La villana de la película, Royal Pain.
Ah, yo la vi.
¿Ya la viste?
Sí, a mí le encantaban mis hijas.
Era
no, era mal, no era mala, fíjate.
Yo la vi, me acuerdo. O sea, no me acuerdo que la vi, no me acuerdo de qué se trata.
La
salía Kurt Russell.
La actriz, ¿verdad? Sí, era el ¿cómo se llama? El All Might. Igualito. La actriz que hizo el papel de la villana era la Ramona, la Mary Elizabeth Winstead, cuando era bicha, cuando era chiquitilla. La cosa es que esta era una villana que se enfrentó a Kurt Russell, pero ella tenía un rayo que podía hacer bebés, podía revertir la edad a los que le caía el rayo. Al final, Kurt Russell la derrota, pero sin saberlo, a ella le cae el rayo, entonces se hace bebé y pasa un tiempo creciendo nuevamente, haciéndose nuevamente adolescente, y ya se enfrenta al hijo de Kurt Russell cuando está en la escuela media. Entonces, cuando aparecía el villano, siempre una voz que le hacía Ron Perlman, creo, no.
¡Puta!
No me acuerdo quién hacía la voz, pero no, era ¿cómo se llama? Patrick Warburton, el que era de Tick, que era Putty en Seinfeld.
Peor. No lo ubico, pero...
Bueno, pero sí era un tipo suito que hablaba así.
Y salía en Seinfeld también, era el novio de Elaine en Seinfeld.
Por un tiempo.
¡Ah! ¡Una puta cholón!
Sí. Deja ver. Y número 9. Attack on Titan. Siempre hubo un misterio de quiénes eran los titanes.
Los mega titanes.
Ajá, porque...
Esos grandotes.
Así.
¿Qué misterio va a ser?
Cuando los ponías así en un line-up de la policía, decía, ¡ah, ese hijo puto! No, entonces, la cosa es que cabal, había un titanes que atacaban las ciudades estas, pero después salen las pistas de que hay momentos, estos titanes tienen inteligencia porque están atacando cosas bien específicas, objetivos así bien estratégicos. Entonces, y después sale que hay momentos, hay humanos que se pueden transformar en titanes. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Obviamente te lo revelan en un par de paneles en el manga, donde mira, está el plano, primer plano, estás hablando, y allá atrás, sí, yo soy el titán colosal y este es el titán armado y que no sé qué, y que mira, y queremos que te nos unas porque bla, bla. Pero la Mara hablando otra cosa enfrente y estás allá atrás. Que es una revelación que la Mara dice que estaba pensando el artista de manga. Lo maneja un poco más dramático en el anime.
En el anime.
Deja ver, y el número 10, que este es un caso bien particular, el Hobgoblin, villano de Spider-Man.
Ah, sí.
Que este fue creado en 1983 y por un buen tiempo los cómics de Spider-Man, el misterio era quién diablos era este villano. O sea, te hacían tease a cada rato de quién es, que hoy lo revelamos sin la máscara. ¿Sí? Entonces, el creador original, que era... no me acuerdo. Él tenía en mente cierto personaje, pero se salió del libro antes de poderlo revelar. Entonces, el siguiente escritor que llegó... Dijo, no, tiene más sentido este otro. Uh-huh. Pero después tenía un editor que por interferencia del editor, dijo, no, pues hagámoslo este. Y entonces hubo un de verga así donde revelaron este, pero después hicieron reto continuidad que era este otro. Y entonces al final se reveló quién era, sí, ya definitivamente, hasta 14 años después de que salió originalmente, en el 97 fue.
O sea, ¡ahí soy el fulanito! ¡Ah, ya no vale!
Sí, ya no vale, verga, sí. Y hay otro misterio aquí. ¿Verdad? Así que esos son...
Barbara, Pico Man. Thank you.
Excelente.
All right, señores.
Oh.
¿Está? Y hoy sí es el momento. Es la hora cuchi cuchi. Es la hora en la que nosotros nos toca preparar la...
carne.
La ponemos haciendo el video, ¿verdad? Y le damos vuelta.
Bueno, tal vez porque este Hulk rojo tiene fuego.
Ahí está, señoras y señores. El Hulk rojo. Ah.
Al de rojo.
No, este no. No, mira, fíjate que antes estaba pensando cómo empezar la reseña. Si dándole spoiler de quién es o...
¿Cuánto tiempo se mantuvo el misterio?
Un par de años, unos tres años. No,
pero fue un montón porque, ponele, comienza el nuevo volumen de Hulk y dijeron, vaya, para que sea más interesante le vamos a dar un nuevo enemigo. Y sale el nuevo enemigo. Y ese fue, sale en el 1 o el 2 del nuevo volumen.
Ese es en el 2010. ¿O fue antes?
Sí, más o menos, por ahí.
¿2010, por ahí? Va. No, salió en 2008.
2008.
Antes de esto ya había habido Hulk Gris, Hulk...
Sí, pero era el mismo Bruce Banner.
Era el mismo Bruce Banner. El Hulk Gris y el Hulk... Y él...
Verde, ajá.
Y la Hulk. La
She-Hulk.
La She-Hulk. Sí. Esos eran los Hulks.
La She-Hulk.
Sí. Esos eran todos.
Y Abomination y todos esos otros.
También.
Sí. Estaban. Que eran de la misma onda, de la misma. Sí,
pero se tardaron hasta como el 22. Decir, vaya... La identidad secreta es esta. Bueno, Tico, ya porté mucho.
Fíjate, bueno, esta historia, ese volumen lo escribió Jeff Loeb. Uh-huh. Por tanto, la historia es mala. Él mismo que escribió Heroes. Todas las temporadas.
En la primera no es mala.
La primera es buena, pero... No, pero mira, esta... La historia sufre un montón de eso de que pasan cosas... Así, como que te las avientan, ¿verdad? Y no hay como que no hila mucho. Pero sí lograron después a armar un misterio, una historia un poco más interesante sobre la identidad de este tipo. ¿De quién era este? Porque este es un ser que llegó. Si quieres darle la siguiente imagen, llegó y lo primero que hizo fue matar a la Abominación. Y entonces empieza este volumen con varios superhéroes, incluyendo. She-Hulk, Tony Iron Stark, que era en ese momento era el director de S.H.I.E.L.D., porque esto fue un poco después de la Guerra Civil. Está Leonard Sampson, que es un psicólogo que fue también irradiado por radiación gamma y se hizo súper fuerte. Está el general Ross ahí atrás y Maria Hill. Y están viendo el cadáver de la abominación y están así como detectando. Va, mira, aquí parece que aquí hay un cráter, ¿verdad? Y tiene energía gamma. Entonces parece que cayó Hulk, al parecer Hulk. Uh-huh. Tenemos aquí el cadáver de este que tiene la calavera fracturada y no sé qué más. O sea que fue una...
Y en ese momento Hulk estaba aquí, estaba en Planet Hulk.
Estaba de... ya, esto fue después de que vino Hulk de regreso. Y
ya fue todo el despide de
Planet. Y fue Hulk. Del debergue de World War Hulk.
Fue después de, justo después de World War Hulk.
Entonces, en ese momento había quedado preso Bruce Banner. Y entonces están aquí. Uh-huh. Están aquí, bueno, sí, esto todo indica que fue Hulk. Lo único es que este Hulk, el tiro de gracia se lo dio con una pistola. Y Hulk, o sea, para empezar, ¿dónde hay pistolas que le quepan a Hulk? Y segundo, ¿cuándo ha ocupado pistola? Entonces, te dicen, bueno, de que la pistola es un armamento de S.H.I.E.L.D., que alguien se lo robó. Entonces, ok. Y aparte de eso, Bruce Banner está en una celda. No sé si en la siguiente imagen lo tengo ahí. Ah, no, pues no. Entonces, está ese misterio. Bueno, ¿quién es? Siguiente cómic, están en el helicarrier nuevo de S.H.I.E.L.D. que acaba de construir Tony Stark.
Eso es peor a decir, el helicarrier que está por jubilarse. Solo le faltó una semana de servicio.
Está nuevito. Dice que les costó no sé cuántos miles de millones. Y entonces lo acaban de hacer y de repente sale un Hulk y ataca a She-Hulk y ataca a Tony Stark. Empieza a...
Espérate, un Hulk.
Este Hulk.
El rojo.
El Hulk rojo. Empieza a hacer destrozos y derriba el helicarrier, para variar.
No.
Sí, ya sé. Un
shock. Nunca me hubiera visto venir.
Entonces, y están así como que, bueno, este Hulk está atacando gente específica, tiene mente táctica y así hace planes y todo eso. ¿Quién es? Va. Entonces...
¿Y es más fuerte que Hulk? ¿Menos fuerte que Hulk?
Es bien fuerte. O sea, realmente ahorita
a no. Nivel Hulk.
A nivel Hulk.
Con el tiempo te dicen si es del fuerte como Hulk.
Bueno, también con lo del cráter te dicen que durante la pelea, hey, miren, esta arena se ha fusionado. Se ha hecho como vidrio. Entonces sí está despidiendo calor. O sea, no es solo radiación gamma. Bueno.
Está bien caliente.
Entonces, una de las cosas que tiene esta historia es de que pasa bastante tiempo que le dan bastante ayuda al Hulk rojo. O sea, que verguea a Iron Man, derriba el helicarrier, verguea a la She-Hulk. Aquí se ve que le está dando un puñetazo al Watcher.
Bueno, el Watcher no es como que... ahí lo sorprendente que sobrevivió el Watcher.
De ahí a Thor sale que sí le puede agarrar el martillo y lo usa contra Thor. Y dice, ay, ¿cómo? Es que está en el espacio, entonces no hay gravedad, entonces por eso lo puede manipular.
No hay peso.
Ajá, entonces derrota un montón de héroes. Así, este es el más sanvergón de todos.
Todos los héroes invitados no respetan su nivel de poder. Lo modifican a ayudarle de alguna forma al nuevo mal.
Le dan un montón de ayuda. Y son peleas que salen una tras otra, así como te digo, sin tanta y así como que trama en medio.
Muy poca historia, cero desarrollo de personaje, pero eran súper populares. Las primeras cinco cómics fueron los cómics... Estaba en el top 10 de más vendido de su respectivo mes. Sí, porque eran súper entretenidos. Tenía un cachimbo de acción. Porque vos sabías siempre que iba a haber una buena pelea.
Por esta época habían dos títulos de Hulk. Estaba el Increíble Hulk y estaba esta Hulk. Entonces, el Hulk a secas le dedicaban más tiempo al Hulk rojo. Y el otro Increíble Hulk era más al Bruce Banner. A Bruce Banner, que es lo que estaba haciendo. Entonces, al final,
su vida en la cárcel.
Dale siguiente. Al final se libera Bruce Banner. Pelean con el Hulk Rojo.
Espérate, me perdí. ¿Se libera de dónde?
De prisión.
Ok.
O sea, él, es más, bueno, el Hulk Rojo lo va a buscar a prisión, a la prisión donde está, y dice, bueno, hoy sí te voy a matar. Pero sale, ya se logra transformar en Hulk Verde, pelean, y ahí se descubre que sí tiene, al fin le dan una debilidad al Hulk Rojo, de que cuando él no tiene la habilidad de Hulk, de que entre más se enoja, se hace más fuerte, sino que entre más se enoja, despide más calor.
Se calienta.
Se calienta más. Entonces, en ese momento pierde fuerza, o sea, realmente el calor como que pierde energía, no sé.
El sistema comienza a colapsar porque no lo puede despedir el calor lo suficientemente rápido.
Entonces viene Hulk, derrota al Hulk Rojo, lo deja ahí inconsciente y se va. No lo captura, no se lo lleva, se toca y lo deja.
Es Hulk.
Y en la siguiente imagen creo que sale.
Porque ahí Hulk anda inteligente o anda
pendiente. Anda pasmado. Entonces, ahí se ve, bueno, ya te habían tirado algunas pistas de que pudiera haber sido, el Hulk Rojo pudiera haber sido Leonard Samson. Uh-huh. Pero aquí te dicen que no.
Salen juntos.
Salen juntos. Sale que Samson sabe quién es el Hulk Rojo, de alguna forma sabe. Te tiran indicios de que él es malo, o sea, que realmente él está así, tiene un plan ahí maligno que involucra al Hulk Rojo. También sale el General Ross a la par de Samson diciéndole lo mismo, mira, no fallaste, que tenemos un plan, pero te han derrotado, ya no puedes hacer eso, que bla, bla, bla. Y ahí te dejan esas pistas. Después hay otra historia, que es la que se ve ahí, donde se ve... ahí no se ve, pero se enfrentan a X-Force, donde te dicen de que Domino, una de X-Force, vio al Hulk Rojo antes de cambiar y que tal vez lo reconoció. Entonces hay una gran historia donde salen persiguiendo a Domino, se pelean con Wolverine, con todos los de X-Force, pero al final lo dejan así como que no, stand-by, ¿verdad? No
y la Domino sobrevive.
Sí,
porque claro. Un par de personajes que creen saber quién adivinaron la identidad o se dieron cuenta, se los quiebran. Entonces, cuando están a punto de decir quién va a ser, un pistolazo, un cuchillazo, entonces se los quitan de en medio.
Cabal.
Para prolongar el misterio aún más. O sea,
para matar las teorías.
Ajá.
Bueno, entonces después te sale, dale la siguiente imagen, sale que aparte de todo eso introducen un nuevo personaje que es She-Hulk Roja.
¡Qué puta! ¡Mephisto! Ajá. ¿Y la duele verga Wolverine?
Ah, pues sí, hay que establecer que es poderosa. Bueno,
no le aguanta muchito el traje, ¿verdad?
No, es que fíjate que no sé por qué todos estos Hulk... Le dan ropa como 10 tallas más chiquita.
Pero,
para que se les
rompa. Pero a los Hulk hombres el pantalón no es.
Sí, les aguanta. No, pero
de solo la, que ese zipper está ahí medio.
Está siendo
peligroso.
Fue el soródico ese zipper.
No, el ese Villa, a nivel del corazoncito, es el que está.
También. Bueno, sí, está haciendo trabajo extra. Entonces, ella se ve que es alguien que es bien violenta. No sigue orden de nadie, o sea, está medio aliada al Hulk Rojo en el sentido que no lo ataca activamente, pero tampoco le hace caso. Se ve que está bajo orden de Leonard Samson.
Ella también.
Ella está, o sea, le
pero aquí a esta altura ya sabemos que Leonard Samson no es, o él sigue siendo un sospechoso de que él sea el Hulk Rojo.
Ya no se sospecha que él es Hulk Rojo, pero sabemos que, juntos, que es malo. Sabemos que es malo y que algún plan tiene. Entonces.
Y tanto el Hulk Rojo como la She-Hulk Roja piensan, son pensantes.
Sí, son inteligentes.
Inteligentes.
Sí, no dicen, yo ser. Sino que hablan normal. Va, entonces, de ahí tiene varias aventuras más. Como decía Julio, que hasta el número 22, 23 de esta serie es que ya te dan una historia y te revelan quién es el Hulk Rojo. Entonces, dale siguiente imagen. Va. hay un especial que pasó entre medio que se llama La Caída de los Hulks, donde te introducen este equipo maligno que se llama La Inteligencia, que son un grupo de supergenios, científicos locos, de así malignos, de la Marvel. Entonces ahí tenés a Doctor Doom, tenés a MODOK, tenés al líder.
MODOK que es inteligente.
Sí, es una computadora humana.
Que en la película no se ve.
Ah, no, en la película es el peor crimen que hicieron con MODOK. Está Egghead, está el Mad Thinker, está el Fantasma Rojo. Todos supergenios. Todos malignos. Entonces te dicen de que al igual que como habían introducido el concepto de los Illuminati, de que te dicen de que
esta es la contraparte.
Se formaron en el pasado y han influenciado eventos de la Marvel con algunos ciertos planes que tienen y bla bla bla. Entonces lo que te dicen es de que estos son los que tienen el plan que al final creó al Hulk Rojo.
Van a llevar a clavo su pan.
Entonces, dale siguiente imagen, creo que ahí está. Cabal, vea. Entonces en algún momento dicen, bueno, tenemos este plan, pero necesitamos a alguien que tenga mente estratégica y táctica, alguien que pueda ser la cara de nuestro plan ante el público, porque el plan de ellos involucra tomar el control de los Estados Unidos.
El arte, por cierto.
Hacer un golpe de Estado, básicamente. Entonces dicen, bueno, el que vamos a poner a cargo es al general Ross.
Rodrigo Álvaro dice: hello, compadre, llego tarde, pero repartiendo cariño, comenten qué maldad o travesura harían si fueran invisibles.
Uy. Uy. Es que cualquier cosa sería como cancelemos a este cabrón.
No, yo tal vez sí, en esas filas cuando son súper largas me haría invisible, sí, me iría a la parte de frente de la fila y no sé cómo engañar al de frente para después chum.
Mira, para allá.
O solo entrar.
Sí, ¿verdad? Sí, entras a eventos así sin parar. Sin
pero es que cola. Depende de cómo son invisibles, porque si
son invisibles chulón. Ah, si puedes hacer invisible tu ropa, porque si no.
No, vamos a suponer que sí. No puede.
Estamos hablando en serio.
Sí, va, entonces. Va.
Si sos 99% opaco, ¿no?
Las películas en estreno tipo Hellboy, que la sala está vacía y puedo sentarme donde quiera, porque no van a decir nada.
Yo creo que en cualquier momento, que en esas películas no importa.
No importaba, ¿verdad?
No importa dónde te sientas.
Me ahorré $5.
Yo sí me diría la mujer de chulo.
Hijo. ok. Bueno, ¿seguimos?
Sigamos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Bárbaro.
Vale, entonces. Esto es lo que pasa, de que el plan que tenían ellos era usar a una fuente de energía gamma, que en un momento pensaban usar a Hulk, pero después agarraron a She-Hulk, que en un momento parecía que la red She-Hulk le había quebrado el cuello. Entonces, se murió, pero no, la tenían en un tanquecito de Bacta, así tipo Luke Skywalker. La tenía ahí guardada. Entonces ocuparon energía gamma y el rayo Cataxis, que le fue el que le dio poder a Leonard Sampson, para darle poder cósmico y poder gamma al general Ross. Y con eso lo transformaron en el Hulk Rojo.
En algún momento mencionan de que al final de World War Hulk, que le absorben el poder a Hulk con una red de satélites, Starlink, o algo así. Y lo convierten de regreso en Bruce Banner. Así es como termina. ¡Ey, otra vez! ¡Sergio!
¡Oh, my God! ¡Sergio Villada! Muchísimas gracias, Sergio. Dice, saludos, geekos. Aquí esperando un rato de descanso para ver el Geeko video de este año. ¡Yes! ¡Bárbaro! Sí, con audífonos a solas. Por si era tienes.
Mira, a solas no se ve nada. Pues lo que ves es la película.
Le da pena que sepan que está viendo esa película. Sí, es por mala.
Por ese sentido, sí. Pero sí, con audífonos. No es tan...
No se nos fue tan de la mano. Sí,
no pasamos tanto.
No más de un show de estos.
Bueno, un día vamos a hacer el comentario de Davis 2 Dallas o una de esas.
Entonces, al final del evento, le quitan la energía gamma a Bruce y por eso es que lo logran capturar. Después, ahora te cuentan que la energía que le quitaron.
Esa es la que usaron.
La utilizan en parte para darle fuerza. para transformar a Ross.
Ah, y también el Hulk rojo tiene la habilidad también de chupar.
Ah, él chupa energía. Sí.
Chupar energía gamma.
Ah,
energía. Sí, ah, unas energía. Chupadas que pegas.
Que por cierto, haciendo paréntesis, en una de esas tantas aventuras previas, se encontró al Silver Surfer. Le robó el poder cósmico, lo absorbe. No le robó que le da, la patineta.
No, que le dan tanta ayuda. Sí, a toda la mar, verga.
Le robó la
casi
patineta.
Que le roba la carne a Wolverine.
y a raíz de eso, después matan a Mor, al tiburón tigre, al Doctor Strange, al Barón Mordo, al Grand Master, al Psycho Man, a un Hulk que estaba, un Hulk verde que estaba perdido en el tiempo. O sea, hace una matanzinga de su madre, pero un par de cómics después revivieron a todos. No sé, no lo leí, ¿no?
Sí, regresa en el tiempo y
no sé cómo lo hicieron, pero
okay. Bye. Pero a todo esto, ¿el general Ross estaba de acuerdo o solo lo agarraron y dijeron, Bob, no sos?
Él le dijeron, mira, tenemos una propuesta para ti. Ajá. Entonces él dijo, bueno, en este fue el momento que yo traicioné a mi patria. O sea, antes él había sido un personaje que era siempre bien patriota, así bien bélico, pero siempre bajo los intereses de los estados. Un poco obsesionado con Hulk. Un poco,
bien obsesionado.
Bastante. Pero siempre leal a los estados. Pero aquí dijo, no, este es el... Después de que vio que mataron al Capitán América, la división entre superhéroes y todo eso, dijo, no, yo tengo que arreglar esto. Y la forma que él pensó es, hey, tomando el control, usando el plan de estos, yo puedo hacerlo. La onda es que...
Él aceptó para traicionarlos.
Aceptó porque según él iba a tener el control.
Porque él quería detener a Hulk como de lugar.
Pero sí, cabal, está contra la inteligencia. Entonces ellos obviamente tenían planes para eliminarlo a él. Pues,
y por cierto, en unos números antes...
Habían robado todos los planes a Batman.
En unos números antes sale que al general Ross lo mata el Red Hulk.
Ah, sí, sí, sí. ¿Viste el panel donde había salido a la par? Entonces es como para decir, no puede ser este.
O sea, no es él. Porque todos decían, hey, de todos los personajes recurrentes de Hulk, ahí está Rick Jones, está...
¿Quién no ha salido con él?
¿Quién hace falta? ¿Quién puede ser? Desde el principio el general Ross era un candidato. De repente los sacan juntos y después sale que lo mata. Entonces sí, no es él.
¿Y por qué? ¿Cómo pudieron salir juntos?
Life Model Decoy. Los de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Ah, sí. Con eso se quitan un vergo. Uh-huh. Entonces, el plan de la inteligencia era ese. Era, primero, darle el poder gamma, ese que habían robado, a un montón de comandos que tenían, un montón de soldados que iban a poder, así hechos Hulk.
Vergo de puta sin calzoncillo.
Vergo de Hulks. Invadiendo Washington D.C. y tomando el control de la capital. De ahí iba a llegar el general Ross a supuestamente salvar el día y él iba a tomar el control del gobierno. Uh-huh. Al final, como supuestamente muere Ross, queda eso como al aire. O sea, se le pone un poquito atrás los planes a los de la inteligencia y al final lo que hace es que agarran un life model decoy del general del coronel Talbot, que era el subalterno de siempre de Ross. Y
que ellos pensaron que Ross estaba muerto.
Sí.
Sí. Inclusive Talbot fue yerno de Ross.
Sí, por un tiempo.
Estuvo casado con la Betty en un tiempo.
Y no ellos habían hecho el Hulk rojo, pues. Que no ellos habían
la inteligencia, no eran los otros, el Talbot.
Se pone algo complicado porque lleva un tiempo.
No puede ser complicada esta historia.
Lleva un tiempo donde cabal, el Hulk rojo mata al general Ross.
Ajá, supuestamente.
Entonces, la cosa es que los de la inteligencia sabían, pero decían, bueno, no podemos poner al general Ross como la cara del gobierno,
está muerto.
Hasta le hicimos funeral y eran los superhéroes y todo, dieron su tributo. No va a ser el
Hulk lloró el rojo,
entonces por eso pusieron a otro tipo como cabecilla. La onda es que ya para esta altura donde Hulk rojo mata al robot al duplicado de Ross, era porque él estaba aliado con Bruce Banner, porque ya dijo, no estos de la inteligencia se van a salir de control, lo voy a traicionar. Entonces se alía con Bruce Banner, aunque él dice, ah, puta, te odio, pero ni modo. Y lo que sugiere el Bruce Banner es eso. Dice, vamos a meterles un obstáculo al plan de ellos, matando tu identidad. Y después de eso también empieza a planear otras cosas, así para derrotar a la inteligencia. Dale, siguiente panel. Otra parte del plan de la inteligencia era que le iban a echar radiación gamma a todos los superhéroes y los iban a sacar de control. Entonces, todos esos que ves ahí son héroes holquizados.
El azul de arriba es Thor.
Es Thor. Ahí está. Ahí se ve la Capitana Marvel como Hulk roja. Ese que tiene verbo de ojos es Cyclops. Tormenta. Ahí está con el pelo más como electrificado. El Capitán América, que era Bucky en este momento. Ahí se ven los comandos holquizados también. Entonces, al final lo que hace es que logran derrotar a los comandos. Logran revertir la transformación de los superhéroes.
Ah, o sea, eso no es, esto es lo que queremos, sino que lo lograron. Los transformaron.
Así, los transformaron, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, una gran pelea y todo, pero lograron revertir todos los cambios.
¿Y los transformaron y les cambiaban la mente o...?
Se hacían violentos, no sé, como Hulk. Ya.
No sé. Pero bajaba su nivel de inteligencia un montón de los,
sí,
de los,
porque,
de los héroes.
Voy a hacer holquizado a Thor y como sabes que no te va a atacar a vos.
Sí.
Te le estaba jugando. Por cierto, el Hulk rojo por diseño tiene sangre amarilla. No es que se haya pintado ahí la frente.
Puro Ferrari, rojo con amarillo.
Cabal.
Bueno, de ahí...
Lo del fuego, lo de las llamas y que está radiando energía...
Sí, siempre.
Eso es un byproduct, es como lo hicieron.
Sí, no, eso siempre es así.
Entonces, pero al final de la historia, logran revertir todo, pero derrotan al general Ross también, lo meten preso. Dale. Bueno, ahí es cuando se revela quién es. Entonces, también te dicen de que una otra parte de cómo lograron convencer a Ross era a través de la Hulk roja. Porque,
¿por qué?
Porque en ese tiempo, la Hulk roja es Betty Ross, es la hija de él. Y por ese tiempo sale que la Betty Ross estaba muerta. No sé si te acuerdas de que la abominación la había contaminado con sangre irradiada con gamma y ella había muerto así de envenenamiento radioactivo.
Igual que...
Que Mary Jane.
Mary Jane con Spider-Man.
Sí, pero no se la pisó.
Una alterna. No fue por eso.
No se la pisó. No,
no, pero hay una versión...
Sí, una versión de Spider-Man que...
No, pero hay una versión de Betty Rose que no le echan la culpa a Banner. O Ross no le echa la culpa a Banner por convivir. No,
es que
no
necesariamente es que en ese momento
la relación marital.
Muere por radiación. Entonces dice, por culpa de Hulk, no sé qué. Pero después se revela que había sido la abominación. Que le había, no sé, de alguna forma inyectado sangre irradiada. Digamos que sangre.
Sí, sí.
Entonces, una forma que le dijeron, convencer a este tipo es, podemos traer de vuelta a Betty Ross. Entonces, y en la forma que trajeron de vuelta, pues igual se transformaba en Hulk roja.
Pero se podía destransformar.
Sí, se podía. Pero le gustaba estar así, no sé. La onda es que... cabal, se revela quién es, dale siente y al final de esa historia está preso. Pero, como tiene que continuar la serie, le dicen, mira, sabemos que traicionaste al país, pero si querés redimirte, porque siempre has sido un soldado leal, si querés redimirte, nos vas a ayudar. Y lo que pasa es que la inteligencia, a pesar de que los habían derrotado, sabían de que ellos tenían planes de contingencia. O sea, como diciendo, bueno, si nos derrotan, vamos a echar a andar estos planes que se llaman la tierra quemada. Scorched Earth. Que son como diciendo, bueno, si no es mía la tierra, no es de nadie. Entonces echan a andar así planes como que, hey, vamos a usar esta máquina para traer meteoros, que vamos a activar volcanes, qué vamos a hacer aquí, terremotos, cosas así. Entonces, lo que usan es al Hulk rojo como arma contra esta madre. Y le dicen, bueno, ok, ayúdanos con esta crisis, ayúdanos con esta otra. Y así pasan varios números.
O sea, lo ponen de Avenger.
Queda de bueno.
Avenger Reserva.
Es como, creo que... Banner convence al Capitán América, hey, contratarlo, dale ahí, aunque sea
Y la verdad, después de eso, pues, bueno, eventualmente la serie la cancelaron. Tuvo un montón de aventuras, pero nada así como tan notorio como las historias que habían sido hasta ahora. Hasta que después, ya un poco después, dale siguiente, creo que ahí está. Él protagoniza su serie que se llama Thunderbolts, que es como volumen 3 o algo así de la serie Thunderbolts, que empezó como villanos que se disfrazaban de héroes para tratar de tomar el control del mundo. El segundo volumen era los de Norman Osborn, que eran los villanos que tenía como Suicide Squad. Y este es otro volumen de Thunderbolts, donde el general Ross contrata a varios personajes, no digo héroes.
¿Cómo que son antihéroes?
Como antihéroes, para poder limpiar de vergues que él había dejado. O sea, como para redimirse, para continuar su viaje de redención. Él contrata al Punisher, contrata al agente Venom, que es Flash Thompson, a Elektra, a Deadpool.
¿Y quién es el cabezón que parece el líder?
El líder.
Ay,
está rojo.
Porque lo habían matado o lo habían dejado todo hecho mierda, pero el Hulk rojo le inyectó de sus... Le echó energía, de su energía gamma, uh-huh. Yeah. para poderlo revivir. Y entonces regresó como líder rojo.
O sea que si hay un... Hay un cómic donde el Hulk rojo es parte de Thunderbolts. No se lo sacaron de la manga.
El líder.
Para la película.
Ah, sí, sí, correcto. Él es el líder de Thunderbolts. Y cabal, hace eso de que, bueno, vamos a ir a esta isla donde está este dictador, que no sé qué. ¿Y quién es el dictador? Ah, es alguien que él ayudó a colocar porque era anticomunista y todo eso. Entonces, pero se le estaba saliendo de control y llegaron a joderlo.
Va, pero espérate, que me perdí en algo. Ajá. A él se lo convencieron de que fuera... de que se sometiera al proceso, qué sé yo, para convertirlo en Hulk rojo, parte porque iban a revivir a la Betty Ross.
Y en parte por el plan de que él iba a ser.
Ah, de que él iba a ser líder y todo. Pero entonces, para revivir a la Betty Ross es que la hicieron She-Hulk roja.
Sí, eventualmente.
Okay.
Usaron el rayo Cataxis y el no sé qué más, y ciencia de cómics. Okay. O sea, vale, entonces aquí... pasa la serie, al final hacen algo donde de un sombrero sacan misiones y dicen, va, chivo, ya me ayudaron a mí a limpiar este albergue. Hoy, ¿a quién le toca una misión?
Escogerla, se refiere.
Ajá, entonces, ponen la primera es el Punisher. Ah, bueno, van a ayudar a matar a una familia de mafiosos, ahí ustedes van a ser mi apoyo. Y después otra con Elektra, otra con Deadpool, y así. Y así va la serie, al final, pues... se deshace el equipo y después de eso ya no ha tenido como que muchas más apariciones.
Pero...
o sea, aparece, pero así como
pero parte sí, de... o sea, ahorita, en el estatus actual, sí, sigue siendo Hulk Rojo.
Sigue siendo Hulk Rojo el General Ross. De ahí, deja ver.
Ah, por cierto, llega un...
¿Y odia a Hulk todavía o no?
Sí, todavía.
Y llega un punto que se puede transformar a Hulk Rojo y mantiene el bigotón. Porque eso no salía originalmente.
No.
No,
no, espérate. Va, o sea, ahorita tal vez se caen menos mal con Hulk porque hoy ya sabe el general que es ser un Hulk, ¿verdad? Pero bueno, de ahí está esta otra serie que se llama US Avengers.
Mira, pero qué mal se ve Hulk, que es el único que tardó bastante tiempo en poder controlar el transformarse y mantenerse inteligente.
sí. Bueno, en esta serie fue del 2017 y aquí lo que sale es un tipo que se ve ahí, que es igualito a Ross, pero no es Ross. Se llama el general Robert Maverick. Este es un soldado que le han inyectado, que le han puesto un dispositivo que le permite transformarse en Hulk como que una hora cada día y medio, o sea... Entonces, es un poder bien limitado.
Una pastilla de protones.
Una pastilla de protones, pero no se la puede tomar así constante, sino que es una vez cada día, día y medio, por ahí. Entonces, este tipo forma parte de este equipo que había formado el Sunspot, que es un que es como es hijo de multimillonarios. Él pudo financiar esta este equipo. Tenía ahí a la chica ardilla, tenía a ¿cómo se llama? El Cannonball.
Tenía porque estaba bien bueno.
Estaba una tipa que había hecho una armadura Iron Patriot. La hija de Luke Cage del futuro, que había viajado desde el futuro.
¿Cuál es esa?
La que tiene el escudo de Capitán América.
Ok.
¿Y esa, ese como robot blanco?
No me acuerdo cómo se llama esta chica. Deja ver. No me acuerdo. Pero es un
personaje. ¿La hija de Luke
Cage? Jamás ha vuelto a salir.
¿Por qué anda el escudo?
Porque en el futuro ella era el Capitán América. Acuérdate que la hija está bebecita ahorita. Entonces ya está viendo del futuro. Entonces, bueno, la cosa que salió en esta serie duró, ¿qué? Un par de años esta serie, pero la cancelaron y después de esto jamás ha vuelto a salir el personaje este. Como ven ahí, es ese Hulk, pero mantiene el mostachón y mantiene los lentes, lentes oscuros. Armando.
¡Oh, my gosh!
¡Armando!
¿Armando qué?
Saludos, Kikos, un fuerte abrazo desde México. Muchísimas gracias, Armando.
Para Armando.
¿Armando algo? Armando M. No es ingeniero, Armando Paredes.
Gracias, Armando M.
Bueno, entonces, salió poco y después de eso estaba leyendo la biografía de este tipo y como que ya le quitaron los poderes en otro, un crossover.
No fíjate sé. Que en... De las cosas recientes y amarrando con el programa de la semana pasada, cuando Carnage anda robando los códices
para Null.
En algún momento el Hulk rojo estuvo asociado con un simbionte. Entonces
este Hulk rojo. General Ross.
El General Ross. Entonces okay. Uno de los primeros que va a atacar el Carnage es al Hulk rojo. Si estaba en ese momento como el General Ross. Y lo mata porque le extrae el simbionte. Y encuentran el cuerpo como parte de una de esas mass grave.
Una tumba.
Una tumba.
Encuentran el cuerpo de Ross.
De Ross. Entonces, en esa historia...
Life Model Decoy.
Se ve... Bueno, le quitó el códice. En teoría no era un Life Model Decoy.
¿Sí? ¿Qué dice?
Lo era.
Ross dice, después salió vivo y trabajando con las hijas de la libertad, que el Ross que mataron fue otro Life Model Decoy.
Seguí leyendo abajo.
Tenía el simbionte de alguna forma.
Y dice que se puede transformar con su manteniendo el bigotón.
Pues sí.
Tal cual en la película sí se lo quitaron.
Tal vez. Se lo rasuró. Salí en el trailer que se lo había quitado. Entonces ahorita sí, ahí está. Todavía existe el personaje. Todavía hace apariciones, pero ya no está tan nivel protagónico. Hasta ahorita quedamos a ver qué va a salir en la película de Falcon.
¿Falcon?
¿Del Capitán América?
En Capitán América.
En Capitán América sí. Va a salir. Thunderbolt sale el Sentry.
Sí, no salió el otro. Yo solo estaba acusando. Mira que. A mí me parece que escogieron a un actor, a Harrison Ford, para ser Ross, muy mayorcito.
El otro se murió, acuérdate.
No importa. O sea, no quiere decir que escogieran a uno aún mayor. Bien.
Siento que hay otros con bigotón. Sí. Que hubieran podido. Tom Selleck, por ejemplo.
No, pero no más que Harrison Ford. Vamos a ver qué hace en la historia. Porque.
Mira. No, acuérdate que lo bueno es que. O sea, cuando salga de Hulk Rojo, full CG, sí, vea. Sí. O sea, puede ser alguien.
Sí, no va a ser el
Hulk. Pero es que ya siento que veo el Hulk Rojo con una andadera.
En sí de ruedas, pero. Con ruedas de tanque. Con orugas. Pues sí, ahí está. Ese es el Hulk rojo para que lo conozcan cuando salga en la película.
Pero entonces
díganle a toda la gente, mira, los chicos me contaron.
Tanto el Hulk rojo, ese ya dijeron que este otro que salió después le quitaron los poderes, como la She-Hulk roja, ahí están.
La She-Hulk roja ahí está. Parece que se había estado dando al Hulk verde.
A la
She-Hulk. Ya como Hulk.
Ya como Hulk.
Mira, para ser la She-Hulk roja, tuvo una transformación adicional, una evolución, y ya no se transforma en She-Hulk roja. Ya la Betty hoy se transforma en una criatura que se llama Harpy, arpía. Y se ve horrible. Las patas se le hacen de águila.
No, pero esa... No, ella fue a la arpía por un tiempo, pero antes. Ahorita creo que todavía es Hulk roja.
Lo que pasa que en los Al Ewing, cuando escribe Immortal Hulk, los 50 números...
Ah, ya. Volvió a ser arpía.
Volvió a ser arpía. Okay. Entonces, y termina la historia esa, ella como arpía... Y al final, él comienza, escribe otra historia, no me acuerdo, otro cómic, donde alguien está llamando, haciendo un nuevo equipo temporal, y se jala a la Betty Rose, y sigue saliendo como arpía, ¿sí? Entonces, es como entonces ahorita está utilizando esa... Le han dado ese personaje.
Sí, al parecer ahorita sí está de
arpía. Está de arpía, pero no quiere decir que no vuelvan a... Ya vos sabés, aquí a un par de años, dice, ¡ay! La película del Capitán América es súper popular, dicen. Hoy otra vez vienen todos los Hulk rojos de regreso.
Sí, pero la onda es que ahí están, pues, o sea...
Sí, ahí están.
Personajes que están tirados.
All right.
Muy bien, señoras y señores, creo que hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos. La She-Hulk roja baila salsa en lugar de perreo, como la She-Hulk verde. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, el compadre Kiko Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo Román, Giselle Silva, Carlos Alexander Sorto González, Rodrigo García, Sergio Villada y Armando M. Por cierto, Armando, si aún no has recibido el enlace para el video del 2024 de solo para productores ejecutivos, manda por favor un correo a comicgeekos@gmail.com y dime, yo soy Armando, y te voy a mandar un enlace para que puedas descargar el video y verlo ahí en la comodidad de tu casa. Y quiero ver... Yes, con eso estamos. No sé si hay trivia de la semana.
Sí, fíjate.
Adelante.
Pero tomando lo del el podcast de Kevin Smith. Estaban comentando acerca de la muerte de John Cassidy, que fue reciente y que ya se confirmó que fue un problema cardíaco. Uh-huh. A una edad realmente joven. Él estaba leyendo el sitio web de Warren Ellis. Aún sigue publicando los... El newsletter, el blog que él tiene. Y habla con mucho cariño y recuerda de John Cassidy, porque juntos produjeron la serie de Planetary. Uh-huh. Entonces, Warren Ellis comentaba de que John Cassidy, si bien es cierto, le encantaba dibujar, se aburría bien rápido de dibujar los mismos personajes e historias parecidas. Por eso no se sentía cómodo haciendo una serie.
Una serie larga.
Entonces, una serie larga. Entonces, el Warren Ellis se inspiró en eso para diseñarle una serie donde Cassidy se sintiera más cómodo.
Que tuviera que dibujar algo distinto. Claro.
Entonces, cada número ponía personajes diferentes, historias diferentes, porque comenzó a adaptar cosas de ciencia ficción. Primero Godzilla, después que Los Cuatro Fantásticos, que... El Hombre Inmortal, ¿cómo se llama?
Héroes de Pulp.
Sí, Héroes de Pulp. Entonces, cada historia iba siendo diferente y al Cassidy le encantaba eso. Entonces, de ahí fue parte del motivo que el formato que tomó...
Que duró toda la serie.
Y duró toda la serie, los 30 números casi que tú.
Y un par de especiales. No, un especial.
27, seguro.
Luego con Batman, ¿verdad?
El especial fue con Batman. Hubo otro especial, pero ya era Phil Jimenez.
All right. Bueno, señoras y señores, con esto hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecerles a todos ustedes muchísimo que nos vinieron a ver en vivo el día de hoy. Concurrent, ahorita hay 13 de un solo, así,
hijo, todos al mismo número de la suerte.
Sí.
¿Y son 42 qué?
Esos son todos los views, los que llegaron y se fueron y estuvieron.
Ah.
Que no se pueden quedar para todo el tiempo.
Si
dejen la computadora puesta,
hombre. Sí, hombre. Vale, pasen a bonito. Nos vemos por aquí la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!